Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La última institución independiente del gobierno que quedaba en España, aparte del Tribunal Supremo, acaba de caer. Me refiero al Banco de España, donde la voracidad colonial de Pedro Sánchez va a colocar a José Luis Escrivá. De ministro a gobernador sin solución de continuidad, sin guardar las apariencias, sin una etapa de barbecho siquiera. La puerta giratoria más grosera desde que Lola Delgado pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. ¿Y quién tiene la potestad de nombrar a dedo al gobernador? Pues eso. Claro, alguien como Sánchez no se para a distinguir entre poder y deber. Ni siquiera se ha preguntado por qué, siendo competencia del Ejecutivo el nombramiento del gobernador del Banco de España, ningún gobierno lo había elegido antes de esta forma tan zafia. A Sánchez no le importa romper la tradición por la cual hasta ahora esa figura institucional había sido seleccionada por consenso entre los dos grandes partidos. Pedro es como un niño grande que contempla a España como un patio pequeño donde solo juegan sus amigos. El problema es que hablamos del supervisor del sistema bancario español. Hablamos del servicio de estudios más prestigioso con el que contaba nuestra economía. Y digo contaba porque ahora, ¿cómo vamos a tomarnos en serio el dictamen del gobernador Escrivá sobre la reforma de las pensiones del ministro Escrivá? ¿Cómo vamos a respetar la opinión del gobernador Escrivá sobre la política presupuestaria del gobierno del que Escrivá formaba parte hasta hace un cuarto de hora? Claro que el respeto y la credibilidad son cosas que a Pedro Sánchez no le importan, porque las perdió hace mucho. A él solo le importa que ninguna voz autorizada e independiente desmonte su dogma ciego de que la economía española va como un cohete. Una voz como la de Pablo Hernández de Cos o la que habría representado Margarita Delgado habría sido independiente. Pero a Pedro, en este caso, no le importa tanto el feminismo. Y después está la propia peripecia moral e ideológica del señor Escrivá. Yo no dudo de que se le den bien las matemáticas. Yo no dudo que tenga un buen currículo. Lo que dudo es que sea de fiar a alguien que defendía la ortodoxia fiscal cuando trabajaba para el PP y que defienda el gasto clientelar desde que trabaja para el sanchismo. Te estoy contando todo esto en directo desde Barcelona, en este programa especial de Mediodía COPE, en el que estamos hablando de la cara y la cruz del turismo. Muchas más buenas noticias que malas trae el turismo, pero también hay que fijarse en las malas. Y está en Málaga Pilar Cisneros. ¿Cómo vas, Pilar?
Bien, Jorge, aquí en la calle Larios seguimos parte de este Mediodía COPE. Yo te diría una cosa, efectivamente analizamos la cara A y la cara B del turismo, pero si uno observa las caras de las miles de personas que desde que estoy aquí en la calle Larios pasan delante de mí, parecería que estamos en la calle de la felicidad. Oye, aquí todo el mundo lleva buena cara, sonríe.
Qué envidia.
Claro, la mayor parte,
aquí solo hay paraguas.
Parte,
aquí...
También te digo que el tiempo efectivamente ayuda a Jorge. Hace muy buen día hoy. Y que bueno, que la mitad son turistas. Y yo digo, cuando estás de turista y estás de viaje, normalmente siempre estás feliz. Pero bueno, enseguida, si te parece, vamos a seguir hablando, ¿no?, de todo esto. Porque bueno, están pasando más cosas. Y mira, contamos también que está suspendido por el momento el dispositivo de búsqueda del excursionista, los excursionistas en realidad desaparecidos en el torrente de París, en la isla de Mallorca, porque el tiempo ha empeorado de nuevo en esa zona. En esa misma zona de Tramontana se ha recuperado el cuerpo de una excursionista británica de 26 años y también las tomas de agua de la última hora dejan 6 rescatados en el Gin en Albacete, en 3 coches y en una vivienda. Hay una subida importante además en el dato de compra de viviendas que hoy ofrecen los notarios. En julio creció más de un 20% a pesar de que el metro cuadrado sigue subiendo de precio y se ha encarecido un 2,8% respecto al año pasado. Pero lo más curioso de todo es que menos de la mitad de las casas que se venden en España se compran con hipoteca. Es increíble. Y en Ucrania ha dimitido el ministro de Exteriores y lo más llamativo es el séptimo ministro que sale del gobierno en medio de un momento crítico con el avance de las tropas ucranianas hacia el este. Ahora mismo, un tercio de los puestos del gobierno de Zelensky aproximadamente están vacantes.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bustos.
Rafa Mir ya está en los juzgados declarando.
Sí, el delantero del Valencia, acusado de una presunta agresión sexual, ha sido ya trasladado a los juzgados. Allí estamos, en Llíria, en Valencia. ¿Cómo ha sido su llegada, Rafa Villarejo?
A las 2:20 ha llegado a este juzgado de instrucción número 8 de Llíria, sin cubrir la cara. Su amigo también detenido sí lo ha hecho. Las manos ocultas, eso sí, bajo la camiseta para evitar la imagen esposado, visiblemente desmejorado después de pasar 2 días en el calabozo. Ahora la jueza le está tomando declaración al futbolista del Valencia y tendrá que decretar sobre 3 posibles escenarios: su puesta en libertad, libertad con cargos o su ingreso en prisión a la espera del juicio.
Ayer se publicaron unas declaraciones de Vinicius en la CNN en las que el brasileño dijo que si el racismo en España no cambia, el Mundial 2030 no debería jugarse en España. Le acaba de contestar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique.
Y acaba de informar el Betis que Isco va a ser operado de nuevo. Se le va a revisar su lesión en quirófano después de que no le haya soldado la fractura. A esta hora da comienzo la etapa de la Vuelta con final en Santander y nos aseguramos una medalla más en los Juegos Paralímpicos. A la espera del color será para Ander Cepas en tenis.
Qué buenas noticias nos da el deporte paraolímpico, Corro. Muchas gracias. Y seguimos en Mediodía COPE en directo desde Málaga y desde Barcelona, hablando hoy de las dos caras del turismo. Es un motor económico, quien lo duda, pero su masificación cada vez crea más debate.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me encuentro en estos momentos en la zona más señorial de la Eixample de Barcelona, en el corazón de la Rambla de Cataluña. Me he refugiado en una cafetería, unas cafeterías muy bonitas de principios del siglo XX, y me acompaña, me he refugiado, digo, porque está lloviendo. Estamos en un día perfecto para el turismófobo, porque hoy se ven pocos turistas por Barcelona debido a la climatología. Pero decía que me acompaña Joaquín de Toca, que es portavoz de Barcelona Oberta, que representa a los ejes comerciales y turísticos más destacados de esta zona de Barcelona. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien. Pero no sé yo si este asunto de la turismofobia preocupa a alguien que se encarga precisamente de representar a los sectores turísticos más pujantes de Barcelona y que se beneficia claramente de las cifras récords que está viviendo la ciudad. Hace poco de hablar con un portavoz de una asociación vecinal que pide, por ejemplo, entre otras cosas, el cierre inmediato de todos los pisos turísticos. Dice que Barcelona no puede más, que los vecinos ya no pueden más con este modelo disparado de turismo y que la convivencia se ha vuelto insostenible. ¿Qué opinas tú?
Bueno, que claro, nosotros como comerciantes destacamos la importancia de lo que es el turismo y y el efecto que tienen sobre el turismo de compras en la ciudad de Barcelona. Estamos hablando que aproximadamente un 20% a nivel de toda Barcelona del turismo, de las ventas comerciales, sean a turistas, ¿no? En zonas como donde estamos, estos porcentajes pueden subir hasta el 30, 40, 50%. Por ejemplo, es mes de agosto, igual en la zona de Rambla Catalunya, Paseo de Gracia, el 45% son ventas a turistas, ¿vale? Con lo cual es una fuente muy importante para nuestros negocios y para la economía, no solo nuestra, sino de toda la ciudad, porque tiene un efecto transversal, no solo en el comercio, sino en la restauración, en la cultura, etcétera. Esto genera, como toda actividad económica, unos impactos, digamos, positivos y unas externalidades positivas que benefician a gente que incluso no vive del turismo. Pero también estoy de acuerdo con esta persona que comentas, que has hablado hace poco, que tiene unos efectos negativos. Con lo cual, pues bueno, el tema es ver cuáles son los efectos negativos, intentar rebajarlos, aminorarlos, que el impacto negativo sea el menor posible y mantener los efectos
activos.
Barcelona recibe 33 millones de turistas al año.
Sí.
De esos 33 millones, ¿hay algún perfil que interese potenciar y otro que interese, digamos, sí, rebajar?
Vale. Aproximadamente la mitad de estos son turistas que pernoctan en la ciudad, ¿vale? En la ciudad, en hoteles, pero no, en casa puede ser también un familiar, un pariente, etcétera, o también en apartamentos turísticos que antes ya mencionabas. A nivel, esto no vemos el problema, ¿no? Desde luego estamos en contra de los apartamentos turísticos ilegales, la ilegalidad, etcétera. Esto totalmente de acuerdo. Pero después hay los que llamamos excursionistas, que son
los que se quedan un solo día, lo que lo hacen noche.
Sí, exacto. Vienen por la mañana y que evaluamos que son unos 15 millones. 15 millones de personas que vienen por la mañana,
gastan,
se vuelven por la noche.
Gastan poco y abarrotan los sitios turísticos.
Y quieren ir en autobús a los mismos sitios.
Al Parque Güell, a la Pedrera.
Exacto. Estos no aportan mucho a la ciudad, prácticamente no gastan nada y saturan la ciudad con todo este movimiento y transporte en el centro de la ciudad.
¿Y cómo se plantea, y con esto terminamos, Joaquín, cómo se plantea el ayuntamiento y vosotros mismos potenciar al turista de calidad, al que hace gasto y respeta, sí, el entorno, y rebajar al excursionista? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pueden haber varias maneras. Uno, ponerle al excursionista un peaje o hacerle pagar para entrar en la ciudad. Otros también es hacerle aparcar el autobús fuera, en parkings a las afueras de la ciudad, que tengan acceso directo al transporte metropolitano público, que incluso que con el mismo tasa o el mismo coste del parking incluya el billete de un día en el transporte público, con lo cual sacaríamos muchos movimientos del centro de la ciudad, de autobuses y tal, que bloquean el tráfico de la ciudad.
Pues ahí queda una solución sobre la mesa que aporta Joaquín de Toca, portavoz de Barcelona Berta. Muchas gracias, Joaquín.
A ti, muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Y tenemos además hoy el comienzo del curso político que ha protagonizado Pedro Sánchez, que ha vuelto por todo lo alto.
Vamos a grabar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Madre mía, perdona que me ría, Pilar, porque está notando todas las trolas del discurso de Sánchez y casi esquivo el Quijote.
En fin. Bueno, hay que decir también que Sánchez ha aprovechado este acto de inicio de curso en la sede del Instituto Cervantes para preparar el terreno de cara al gran reto de esta temporada, el cambio en el sistema de financiación autonómica para que Cataluña pueda gestionar el 100% de sus impuestos. Y aquí la clave es doble. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por un lado, el presidente ha prometido duplicar la financiación de todas las comunidades autónomas y, por otro, ataca las autonomías del PP por la gestión que hace de sus impuestos.
Sí, ha puesto en práctica la teoría de que no hay mejor defensa que un buen ataque, y lo hace arremetiendo sobre todo contra la Comunidad de Madrid, Andalucía o Valencia. Sánchez dice que beneficia a los ricos y anuncia subida de impuestos para los que asegura que tienen dinero para 100 vidas. Como además estos territorios se oponen frontalmente al concierto fiscal con Cataluña, el presidente les tienta duplicando los recursos en el Fondo de Compensación Interterritorial, un anuncio que la oposición considera oportunista y para el que Pedro Sánchez reconoce que tiene preparado su manual de resistencia.
La dificultad no va a disuadirnos. Al contrario, hay gobierno para largo. Y si algo ha aprendido este Ejecutivo es a navegar con el viento en contra.
Otro frente abierto es el del prohibitivo precio de la vivienda. Y ahí anuncia que luchará contra los especuladores y la falta de colaboración, otra vez, de las comunidades y ayuntamientos del PP. A todos les convoca una conferencia de presidentes en Cantabria, para la que no ha dado fecha. Lo que sí ha concretado es que el próximo Consejo de Ministros presentará el techo de gasto que, por cierto, tumbó antes del verano uno de sus antiguos socios de legislatura, los independentistas catalanes de Junts.
Lo más divertido de todo esto es que hay anuncios que no se concretan, hay muchos ataques a la oposición, hay mucho confeti que se tira a sí mismo, pero el discurso no concreta los detalles de esa financiación singular pactada para Cataluña hace ya más de un mes. Es más, María Jesús Montero estaba convocada hoy en el Senado precisamente para esto, para dar detalles y explicar de una vez si el concierto catalán existe o no. Y no ha habido ni rastro. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Montero no ha convencido con sus explicaciones. Todos los grupos salvo Esquerra, que es claro, la otra parte firmante del acuerdo, han reprochado a la vicepresidenta que no haya respondido claramente qué supone el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Y lo ha hecho precisamente un catalán, Eduardo Pujol, portavoz de Junts.
¿Concierto económico para Cataluña, sí o no? ¿Cataluña saldrá del régimen común, sí o no?
Y el portavoz del PP, Gerardo Camps, reprochaba a Montero que se les trate como a ignorantes.
¿De verdad, señora presidenta, pretende hacernos creer que lo pactado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña está más cerca del régimen económico y fiscal de las Islas Canarias que del concierto económico del País Vasco? Señora presidenta, no nos tomen ni por ignorantes ni por ingenuos.
Y Montero no se ha salido del guión. Ha insistido en que el modelo pactado es solidario, que está acorde con el Estatut y, por tanto, con la Constitución, y que toda polémica corresponde a un interés electoralista del PP.
Porque ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias, como Baleares. ¿Y acaso esto ha roto España? Pero claro, entonces no estábamos enfrentándonos al deporte favorito del Partido Popular, que es utilizar Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para intentar rascar algunos votos en el resto del territorio.
En el turno de réplica, Montero ha acusado al PP de falta de coherencia y de no querer abrir un verdadero debate sobre el modelo de financiación por su falta de unidad y de criterio, dice sobre esta cuestión.
Madre mía, pues seguimos sin enterarnos de nada. Por cierto, estoy de acuerdo con Eduardo Pujol cuando dice concierto sí o concierto no, aunque este es el que llamó a Llarena Tejero sin bigote.
Lo que pasa es que, Jorge, ¿cuándo vamos a tener esos detalles? Quiero decir, ¿cuándo nos vamos a enterar de algo? O sea, es un tema, en fin, que por más comparecencias que hay, no hay manera, ¿no? No sé. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Esto es Mediodía COPE, recuerda, pero ahora llega el tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Si Expósito viajaba a la Isla del Hierro para poner el foco en la migración.
Mira, en este callejón que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Y Carlos Herrera recorría los mercados contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Sí, en un mercado. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Este miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros desde Barcelona y Málaga buscando respuestas al impacto del turismo masivo en Mediodía COPE.
Arrancamos con la nueva temporada en COPE.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo.
El regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez más, los viajeros de cercanías han tenido que escuchar esto.
En las instalaciones se encuentra suspendido el servicio entre las estaciones de Atocha y San Martín.
Ocurría a primera hora de la mañana, en plena hora punta, una caída en la tensión eléctrica dejaba fuera de servicio los tramos que van de Atocha a Nuevos Ministerios y de Atocha a Embajadores, afectando un gran número de trenes. Esto ha provocado importantes retrasos y el desconcierto de los viajeros que tenían que cambiar de andén para poder coger el tren por una vía alternativa. Se ha tenido que reforzar el metro y la MT para poder dar servicio a los viajeros que han tenido que buscar otra manera de llegar a sus puestos de trabajo. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha vuelto a exigir responsabilidades al ministro Óscar Puente.
El señor Puente, ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, la semana pasada tuvo la osadía de presumir de que los servicios ferroviarios en España estaban en su mejor momento. Sin embargo, en la mañana de hoy todos los madrileños han vuelto a sufrir las incidencias que se producen día a día en el servicio de cercanías de Madrid, especialmente en este caso en el día de hoy entre las estaciones de Atocha y de Chamartín.
Paciencia es lo que tenemos que tener los usuarios de cercanías. Por lo demás, la falta de vivienda asequible es una realidad en todas las ciudades, pero especialmente en Madrid. Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de la capital ha presentado el plan Suma Vivienda para la construcción de miles de viviendas nuevas de alquiler asequible en los nuevos desarrollos como los Aijones y los Berrocales. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Cuéntanos de cuántas viviendas estamos hablando y cuándo van a estar listas.
Pues hablamos de 1.600 viviendas de alquiler asequible en esos nuevos desarrollos urbanísticos en el distrito de Vicálvaro, en las que se prevé que podrán vivir más de 4.200 personas. En cuanto a tiempos, a principios de 2026 podrían estar listas las primeras de ellas y a un precio medio de 800 euros mensuales. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha sido el encargado de presentar el nuevo plan Suma Vivienda.
Que incluye la vivienda, que incluye el trastero y que incluye el garaje. Creo que ya estamos en una vivienda que desde luego puede llegar a todas aquellas personas, insisto, que tienen dificultades en estos momentos, bien para poder independizarse, bien para poder tener una vivienda acorde a sus necesidades familiares y domésticas.
El objetivo es que puedan acceder todos aquellos que, teniendo trabajo, también capacidad económica, ven sin embargo imposible acceder a una vivienda por esas condiciones actuales del mercado inmobiliario. De esta manera, todos los inquilinos del plan Suma Vivienda nunca van a pagar de renta más del 30% de los ingresos de su unidad familiar, Belén.
Esta es una iniciativa del Ayuntamiento para solucionar parte del problema con vivienda pública, pero la falta de vivienda va mucho más allá, ¿no, Ana?
Sí, es que de hecho uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad en Madrid, además, se da una particularidad y es que cada año sumamos más residentes, más personas que vienen aquí a vivir a la capital. Jorge Ginés es director general de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
El problema, yo creo, general es que hay una descompensación enorme entre la oferta y la demanda. Hay 70.000 personas que vienen a vivir todos los años a la Comunidad de Madrid y solamente podemos hacer una producción de 18.000 viviendas al año.
Lo que habría que ver, a juicio de los promotores, es el motivo por el que se hace tan poca vivienda al año y cómo está impactando en el precio. Para que te hagas una idea, Belén, el coste de construcción de obra nueva ha subido solamente en los tres últimos años un 40%, sobre todo dos motivos: subida de los materiales y falta de mano de obra. Un problema que se debe solucionar lo antes posible porque solo en la Comunidad de Madrid se necesitan 30.000 nuevas viviendas.
Vamos a ver si somos capaces de traer gente de mano de obra para hacer muchísima más producción, para llegar a esas 30.000 que necesitamos en la Comunidad de Madrid. Y no nos olvidemos que el coste de una vivienda, hacerla nueva, el 25% son impuestos.
Por no hablar de los tiempos, Belén, hay que desarrollar suelo y en poco tiempo lo ideal, nos dicen, sería en unos 5 años. La realidad, y solamente te voy a poner el ejemplo de los nuevos desarrollos de los que estamos hablando hoy, los Aijones y los Berrocales, es que se han tardado 25 años en desarrollar este suelo, y es ahora cuando empezamos a ver esas grúas.
Bueno, pues a ver si terminan de construir pronto. Gracias, Ana. Todo en un día en el que han bajado las temperaturas con máximas de 26 grados en el centro. Las nubes han dejado paso al sol, dejando una tarde soleada. Por la noche va a refrescar con 15 grados de mínima esta madrugada. Para dormir nos vamos a tener que echar la colcha por encima y todo. Son las 2 y 24, hora de ver cómo está el tráfico.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y también de entrada en la A1 en Alcobendas. También a esta hora ya complicada la M501 en el entorno de Navas de Rey y también tráfico en aumento en la ronda M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos. En el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad y sin grandes incidencias. Eso sí, como siempre les pedimos, mucha prudencia al volante.
¿Y sabes qué son las pamplinas o corujas? Quédate y enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Su nombre científico es Montia Fontana, pero las conocemos como corujas, berujas o pamplinas, aunque tiene numerosos nombres. Se trata de una hierba silvestre que crece en cauces y márgenes de ríos y que ha aterrizado en los mejores restaurantes, pero ¿está permitida su recolección? ¿Cuáles son sus características y cómo podemos comerlas? Darío Novo, buenas tardes.
Buenas tardes. A 40 euros el kilo estaba esta mañana la coruja, una planta de sabor suave, fino, intenso, delicioso, parecido en aspecto a los berros o los canónigos, pero de hoja mucho más pequeña. Es fácil de recolectar, siempre respetando el ecosistema. Álvaro es aficionado a su recolección.
Y unas botas si te quieres adentrar un poquito más en el agua, pero vamos, no haría falta, porque ya te digo que está a la orilla, así que bueno, unas tijeritas, sobre todo no invadir mucho la zona de hierba y cortarlas por la parte alta para que vuelva a crecer.
Jorge Asenjo es experto recolector y cocinero y nos explica cuándo recolectar.
Es una planta de la familia de las montiáceas, un gran comestible que nos ha acompañado a lo largo de la historia en nuestra mesa. Y ahora, últimamente, la estamos viendo en grandes restaurantes. La podemos encontrar desde otoño, ahora a partir de octubre, con las lluvias que vuelvan a llegar a nuestros ríos y nuestras fuentes, hasta final de la primavera, que ahí ya empiezan a salir flor y se vuelven un poquito más duras.
Para degustarla, Jorge tiene propuestas más allá de la clásica ensalada aliñada con tomate rallado, ajo o comino.
También se puede añadir como guarnición, por ejemplo, unos cangrejos de río, un guisito de cangrejo, le echamos un poquito y queda como un tipo espinaco, acelga cocida, ¿no?
En la Comunidad de Madrid, la recolección de las corujas está permitida siempre para autoconsumo, nunca para venta, y con mucha precaución. Deben ser aguas limpias, sin depuradoras de aguas residuales ni explotaciones ganaderas intensivas cerca.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
The Avenue.
Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hoy en Mediodía Cope hemos querido explorar el fenómeno del turismo. Las dos caras del turismo. La positiva la conocemos de sobra, es la gallina de los huevos de oro de nuestra riqueza nacional. Pero a medida que crece la industria turística y estamos en año de récord, también crece ese fenómeno, esa cara oscura que ha dado en llamarse la turismofobia. Mi compañera Pilar está en Málaga, yo estoy en Barcelona, que es una ciudad turística por antonomasia, pero también es el epicentro de esta fobia al turismo que políticamente inauguró, a mi modo de ver, la que fue alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, que por cierto acaba de anunciar su marcha de la primera línea política y la entrega del acta de concejal, pero que gobernó durante dos mandatos, o sea que tenía el respaldo, sus tesis tenían el respaldo de muchos barceloneses. Ahora el alcalde Colboni tiene el reto de reforzar el atractivo turístico de Barcelona frente a esos brotes de turismofobia. No vamos a descubrir ahora la importancia del turismo para nuestra economía. 13% del PIB. Esta temporada ha batido récords, 53 millones de personas han visitado España en los 7 primeros meses del año. Los turistas extranjeros han gastado 15.500 millones de euros, un 12% más que hace un año. O sea que la industria turística no solo ha recuperado ya los niveles prepandémicos, sino que los está superando. Claro, ante esta realidad pujante, parecería absurdo preguntarse cuál es el problema. Pero sí, hay problemas y negarlo sería una estupidez. Fijarse exclusivamente en la dimensión económica del turismo no agota toda la complejidad del fenómeno. Por ejemplo, si eres vecino de una zona muy turística, pues seguro que se te ocurren argumentos basados en tu propia experiencia para justificar quizá no la turismofobia, pero sí un cierto control. O si te preocupa el cuidado de los espacios históricos y naturales, o si aspiras a vivir en una zona tensionada en los precios por la proliferación de viviendas, de uso turístico, en fin. Ojo que esto, aunque se ideologice, no debería ser un problema de izquierdas en contra del turismo y de derechas a favor del turismo. Primero porque hay alcaldes del PP también, el de Madrid sin ir más lejos, que han congelado ya la concesión de licencias para pisos turísticos. Actividades como ascender al Teide o navegar a las CIES ya son actividades restringidas también. Se trata de proteger también la economía, porque si el modelo muere de éxito y si la saturación termina por afear el atractivo de nuestro país, pues tarde o temprano, y dada la competencia global que existe, los turistas quizá dejen de venir como venían. En fin, la turismofobia crece en la misma medida en que crece el turismo, pero si hay un país que debería estar preparado para hacer evolucionar el modelo turístico de forma que concilie la economía y la convivencia, ese es el nuestro. Y están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Pilar Cisneros desde Málaga. Sánchez intenta callar las críticas sobre la financiación singular para Cataluña, prometiendo más dinero a todas las comunidades autónomas.
Promesa que ha hecho en un acto en Madrid con el que da por inaugurado el curso político. El presidente del gobierno anuncia una nueva subida de impuestos a quienes más ganen y avisa de que agotará la legislatura.
Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años después de una moción de censura como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar.
Gobierno de la transparencia y de la limpieza. Por cierto, se confirma que Óscar López, su jefe de gabinete hasta ahora, va a ser ministro de Transformación Digital en sustitución de Escribá. Esperemos que dé feliz término a la propuesta estrella de Escribá en ese ministerio, que era el pajaporte. Siguen llegando barcazas a las costas de Baleares. Solo hoy han sido al menos 40 los rescatados en 3 embarcaciones.
Y no me puedo ni imaginar esa travesía, teniendo en cuenta el temporal y las tormentas de las últimas horas en esa zona. También a Alicante han llegado 24 personas, además de las 32 que han alcanzado las costas canarias, o los 9 que lo han hecho a bordo de una lancha en la costa de Cádiz en estas últimas horas. Y además Marruecos ha reforzado las medidas de seguridad del paso fronterizo con Melilla para impedir la entrada de un grupo numeroso de menores marroquíes. Se calcula que han sido cerca de 400 los chavales que lo han intentado.
Y también destaca los mensajes de concordia y de esperanza del Papa Francisco en su gira por Asia.
Es que está a punto de finalizar esta primera jornada de su viaje con una apretada agenda en Yakarta, la capital de Indonesia, porque hoy, además del recibimiento oficial, ha compartido tiempo con sacerdotes y religiosos en la catedral y también con jóvenes.
Son solo las primeras horas de ese viaje, que es el más largo de su pontificado, pero claro, está lleno de gestos y de palabras de mucho calado. Enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Jorge. Si hay algo que el Papa ha podido comprobar en esta larga jornada es que esa unidad en la diversidad de la que hace gala el emblema nacional de Indonesia se hace realidad en los rostros de tantos niños, familias al completo y ancianos que han acudido a su encuentro en cada esquina de esta caótica ciudad para escuchar al líder espiritual de los católicos. Francisco ha reiterado tanto ante las autoridades como en su encuentro con religiosos y sacerdotes que vivir la fraternidad significa acogerse mutuamente, reconociéndose iguales en la diversidad.
Lo que hace que el mundo siga adelante no son los cálculos de los propios intereses, que en general terminan destruyendo la creación y dividiendo a las comunidades, sino la caridad prodigada. La compasión no ofusca la visión auténtica de la vida. Al contrario, nos hace ver mejor las cosas a la luz del amor.
Francisco hoy no miraba el reloj y ha tenido tiempo para todos, especialmente con los jóvenes, junto a los que acaba de mantener un largo intercambio de confidencias y preguntas. Y entre las anécdotas del día, se ha acercado a 2 pequeños vestidos de mini papas. Francisco les ha aconsejado, sonriendo, que antes se lo piensen 2 veces.
Y a partir de las 3:05 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Noticias del día. Rafa Mir, el delantero del Valencia, acusado de una presunta agresión sexual, ya está en los juzgados de Llíria para declarar ante la jueza después de pasar 2 noches en el calabozo. Es noticia. Vinicius, declaraciones pidiendo que el Mundial 2030 no se juegue en España si no se mejora en el asunto del racismo. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha sido el primero en pedirle que rectifique. El Betis ha informado que Isco tiene que pasar otra vez por el quirófano. Recae de su lesión y va a pasar otra vez por el quirófano. Fermín López va a estar 3 semanas de baja por su lesión muscular y además medallas en los Juegos Paralímpicos. Hoy han caído 3, 2 oros en ciclismo para Ricardo Ten y Sergio Garrote y una asegurada falta del color en tenis para Ander Cepas. Y está en marcha la Vuelta Ciclista a España, la etapa con final en Santander. Recordamos, el líder sigue siendo O'Connor.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Claro, el turismo se ve de forma diferente cuando eres vecino que cuando eres turista. Yo hoy soy turista en Barcelona, en una ciudad maravillosa. Y claro, el que sufre a diario el ruido o el paso de miles de personas por la puerta de su casa, pues no lo ve igual que el que está de visita. Y lo mismo te ocurre allí, Pilar, en la preciosa ciudad en la que estás teniendo la suerte de hacer hoy este mediodía COPE, además con sol, no como aquí en Barcelona.
Sí, Jorge, es que estoy en Málaga, claro, como tú bien dices, una de las ciudades, desde luego, que acapara mayor número de turistas. Fíjate, estoy en plena calle Larios, con una animación absoluta por haber. Hay hasta un concurso de ajedrez improvisado aquí en unos bancos con varios jugadores, pero aparte de esto, pues mucha gente paseando arriba y abajo, entrando también en los comercios, gente en las terrazas que tengo justo aquí al lado, o también unos helados que apetecen porque, oye, se mantiene el buen tiempo. Fíjate que en esta calle, en la calle Larios donde me encuentro, 2 de cada 5 personas que cruzan la calle a diario, a lo largo de todo el año, 2 de cada 5 son turistas. Ahora mismo, cerca de 50.000 turistas al año pasearán por esta emblemática calle peatonal de Málaga, sin duda la más icónica y comercial de la ciudad. Esto está muy animado y la animación a veces está reñida con otros problemas que surgen para los vecinos de Málaga. Carlos Carreras, presidente de la Asociación Vecinal Centro Antiguo de Málaga. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Esto está súper animado y uno pensaría, ¿qué problemas tiene el número de turistas tan elevado que se acerca a Málaga cada año?
Bueno, pues tiene muchos. Si uno pasa solamente una mañana, una tarde o un par de días en la ciudad, no alcanza a ver los problemas que nos ocasionan los vecinos, pero el daño que ocasiona es tremendo, adopta múltiples formas. Por ejemplo, el ruido a todas horas. Hay un ruido derivado de actividades de hostelería, de ocio nocturno. En el centro de Málaga hay discotecas que antes solamente operaban un par de días a la semana, restringida la actividad a fin de semana, y ahora es continuo de lunes a domingo. Luego se han multiplicado las terrazas de hostelería por todas las calles con la peatonalización del centro. Luego se ha convertido el centro histórico, nuestro barrio, que es el barrio de todos los malagueños, en un gigantesco bar con terraza que está abierto hasta el amanecer. Y luego ya para colmo, las mal llamadas viviendas de uso turístico, ¿no? El Málaga se ha convertido en un destino preferente este tipo de viviendas y esto ocasiona problemas serios de convivencia, que es imposible, ruidos a todas horas, actos vandálicos, incívicos, etcétera.
El dato de los pisos turísticos en Málaga, la verdad es que es asombroso, porque ahora mismo estamos en torno a los 12.000 pisos turísticos en la ciudad, pero si nos vamos al año 2016... es que no se llegaba ni a los 1.000, es decir, la progresión ha sido absoluta. En los últimos 3 años, de hecho, hay 5.000 pisos turísticos más. Claro, esto está provocando problemas de convivencia y un problema grave de vivienda, ¿no?
Efectivamente, el ascenso, el incremento de este tipo de alojamiento turístico ha sido demencial y en muy poco tiempo, ¿no? Y está provocando expulsión directa de vecinos. Hay que tener en cuenta que es que las casas no son hoteles, no están preparadas para ese alto tránsito de personas. Hay una quiebra de la seguridad jurídica de quien ha ido a vivir a un edificio de vivienda si está viendo que le están convirtiendo aquello en un hotel por la puerta de atrás. Hay problemas de inseguridad no solo jurídica sino física. Tú puedes vivir en tu casa con miles de desconocidos al año que no sabes ni quiénes son, están dentro de tu hogar. Esto es un problema serio.
Hubo un punto de inflexión en todo esto. Yo no sé si a vosotros los vecinos os gusta hablar de turismofobia, ¿no? O no, pero es cierto que el 29 de junio hubo una manifestación en Málaga, esas manifestaciones contra el turismo masivo, que las hubo en Barcelona, las hubo en Baleares y también aquí en Málaga. Y la gente salió a la calle, unas 15.000 personas, pues pidiendo otra forma de turismo. ¿Exactamente qué es lo que pedís y qué soluciones puede haber a esto?
Bueno, yo niego la expresión turismofobia. En Málaga no hay turismofobia y aquellos, ni en la mayoría de los sitios, aquellos que utilizan este término son una especie de perezosos mentales que, poniendo esa etiqueta, quieren evitar pensar, razonar y analizar una realidad y por qué hay personas, no solamente en Málaga, no solamente en Andalucía, sino en toda España, en ciudades de todo el mundo, que están diciendo basta ya de este turismo que se está comportando de una manera invasora, depredadora, agresiva y que se lleva por delante la vida de los demás. Lo extraño sería que la gente estuviera cruzada de brazos sin decir ni pío, viendo cómo te están expulsando de tu casa, de tu barrio, hasta de tu propia ciudad. Esto no puede ser. Entonces, el turismo es una actividad humana, económica, social, más como otra cualquiera. Tiene que tener unos límites, tiene unos impactos, unos positivos y otros negativos. Y hay que corregir los impactos negativos que tiene. Es muy sencillo entender, no es tan complicado, pero algunos están encasillados en el tema de la turismofobia. No es así. Las ciudades tenemos un límite físico, tenemos una capacidad de carga. Las casas no son hoteles, las ciudades son para vivir, no somos parques temáticos. Yo no soy aquí un decorado que va por la calle para que el turista piense que está en un entorno friendly para él, ¿no? Y todos viajamos y todos somos turistas también. Esto hay que embridarlo de alguna manera y poner una regulación, sobre todo en nuestro país, que además es un país que el sector turístico es muy importante, pues precisamente por eso tiene que estar mejor regulado, más limitado, para hacerlo viable con la gente que hace su vida en los sitios donde se desarrolla la actividad turística, nada más.
Carlos Carrera, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues lo acabas de escuchar, Jorge. Esta es la postura de los vecinos. Claro, Carlos nos pone de cara ante el problema de lo que viven día a día los vecinos aquí en Málaga, pero luego está la otra parte. De hecho, a él no le gusta hablar de turismofobia. Recordemos que el 15% del PIB de Andalucía llega del turismo, que hay un ingreso de 11 millones de euros y que solo en Málaga el turismo da trabajo a 120.000 personas. Claro, compaginar, ¿no?, estas dos realidades es lo difícil y es lo que estamos intentando averiguar con este programa.
Bueno, y dentro de nada, a las 3 de la tarde comienza en el Congreso la campaña de lanzamiento con la que Moncloa quiere colocar al ministro, no sé si decir ya, casi es ministro, José Luis Escrivá, al frente del Banco de España. Pero Escrivá no es el único nombre propio del día. El otro es Isabel Perelló, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué retos tiene Perelló por delante?
Pues uno de los retos importantes son los nombramientos. Son más de un centenar a causa de la reforma exprés de Sánchez que impidió esos nombramientos para obligar al PP a negociar. Y esa reforma solo sirvió para colapsar la justicia, es lo que opinan muchos jueces. Esas plazas vacantes son 101 en la justicia ordinaria, 28 en el Supremo, lo que supone un 30% de la plantilla. Es uno de los tribunales más afectados y en especial la sala de Perelló, la sala de lo contencioso. Hay dos plazas vacantes en la Audiencia Nacional, 40 en los Tribunales Superiores de Justicia y 31 en las audiencias provinciales y 27 plazas vacantes en la jurisdicción militar. Además, en los próximos meses habrá una plaza muy golosa como es la presidencia de la Sala Penal del Supremo de Manuel Marchena. Dos mandatos de 5 años y no puede repetir nombramientos que tendrán que consensuar. Y otra de las misiones importantes que tiene Isabel Perelló es estudiar el cambio de sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial para que los miembros de la carrera participen, y para ello tiene 6 meses según el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP en la renovación del Consejo. Y a la 1 de la tarde en el Supremo, Perelló, apadrinada por los magistrados Martínez Arrieta y Antonio García, ha tomado posesión de su cargo como presidenta del Tribunal Supremo y por ende del Consejo General del Poder Judicial. Un breve acto en el que se han dado cita a toda la justicia a modo de aperitivo de la apertura del año judicial que se celebrará mañana.
Muchas gracias, Patricia.
A ti.
Bueno, Jorge, me voy con la idea de aquí de Málaga, no sé tú de Barcelona, de que se puede hablar esto de la convivencia de turistas.
Sí,
y vecinos,
tiene
a ver
muchos
si
enfoques.
Se consigue, ¿eh?
Pero vamos, que aquí hace un día que parece una noche.
Aquí seguimos con sol. Bueno, enseguida a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz, ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa podrás...
¡Gas a fondo, que no llegas!
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No queda nada para la vuelta al cole. La semana que viene va a tocar ir adaptando los horarios, recortando el sueño cada vez un poquito y unos minutos para que luego no llegue el madrugón de golpe. El nuevo curso escolar en la Comunidad de Madrid trae novedades en los contenidos. Lo vamos a repasar enseguida, pero antes coge el calendario porque vamos a recordar las fechas más importantes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera que hay que marcar es el 5, el jueves, si tu pequeño va a una casa de niños o al primer ciclo de educación infantil, tanto en los colegios públicos como en las escuelas infantiles. Los del segundo ciclo se incorporan el lunes 9 junto a los de primaria, educación especial y los centros de enseñanzas artísticas de música. Al día siguiente veremos ya actividad en los institutos de secundaria y bachillerato y donde se imparte la formación profesional, además de otras escuelas oficiales como las de idiomas. Va a ser una vuelta al curso escalonada hasta el próximo día 19. Esto en cuanto al arranque del curso. El 20 de junio acabarán de forma general, aunque los de bachillerato están sujetos a las fechas de la prueba de acceso a la universidad. Por resumir, el nuevo curso 2024-2025 se caracteriza por unas vacaciones más largas, un inicio tardío y un final adelantado. Hay menos festivos y días no lectivos formando puentes. Eso es porque caen en fin de semana. Solo el viernes 1 de noviembre y el viernes 6 de diciembre afectan a las clases. Y a todo esto hay que añadir, claro, los festivos propios, no solo de la comunidad, sino los que tenga cada municipio.
Pero además, Mamen, hay novedades en los contenidos que se van a impartir, sobre todo en secundaria.
Contenidos que se han adaptado a los 4 cursos de la ESO para los chavales que tienen entre 12 y 16 años. Están incluidos en Geografía e Historia, en el bloque que se ha llamado Retos del Mundo Actual. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
Estas materias estarán relacionadas con la Constitución de 1978, así como con la libertad y la igualdad ante la ley, la protección de la infancia, y adaptarán a cada edad temas como las bandas juveniles, las mafias, las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad.
Abordan temas que están en las conversaciones de los más jóvenes, temas que les tocan de lleno y sobre los que hay que prevenir, como las mafias, las bandas juveniles violentas, drogas, los delitos en las redes. Esos contenidos también reflexionan sobre el suicidio y las autolesiones, un problema que les preocupa mucho a ellos y a las familias. Según un reciente estudio del Colegio de Médicos de Madrid, los intentos de suicidio entre menores se ha multiplicado por 4. El mal uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías está directamente relacionado con los casos de ansiedad, depresión y autolesiones.
Gracias, Mamen. Presentación del nuevo curso escolar durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde también hemos escuchado y presenciado la indignación de la Comunidad de Madrid por las palabras de Pedro Sánchez durante un acto en el Instituto Cervantes, afirmando que Madrid deriva recursos a la sanidad privada.
Solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Por tanto, mercancías frente a derechos.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, visiblemente indignada, ha negado rotundamente la afirmación de Sánchez y ha recordado que todas las cuentas de la comunidad están auditadas y hay un control exhaustivo del gasto euro a euro. Ha insistido en que la mayor inversión es para la sanidad pública.
Lo que ha dicho el presidente del Gobierno es falso y se basa únicamente en una necesidad de atacar a la Comunidad de Madrid y justificar, junto con la vicepresidenta, junto con la ministra de Hacienda, la señora Montero, un hachazo, una reducción de los impuestos o del dinero que va a venir a Madrid. Y no para dárselo luego a todos los españoles, sino para dárselo a los independentistas catalanes.
Y ha detallado que el gasto en sanidad no ha aumentado, supone un 11% frente al 23% que deriva Cataluña, donde 56 hospitales, solo 6 son públicos. Y se ha mostrado también perpleja al conocer que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha contratado a un ginecólogo privado por 40.000 euros para atender las revisiones del personal del ministerio en lugar de utilizar el Servicio Madrileño de Salud. Y enseguida hablamos de lo que cuesta la vuelta al cole, sobre todo a las familias sin recursos.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la vuelta al cole supone un auténtico esfuerzo para las familias, imagínate cuando los recursos económicos son limitados. Es el caso de muchos padres y madres que al final tienen que pedir ayuda. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Ayuda que afortunadamente a veces encuentran.
Sí, es el caso de Eneira de Ciempozuelos, que con 42 años y tres hijos a su cargo ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a la más pequeña con discapacidad intelectual. Gracias al Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ha encontrado una ayuda fundamental para comprar el material escolar y también cubrir otras necesidades.
También nos ayudan si los niños tienen algún tipo de problema en la vista y tienen que usar gafas, pues ellas te la financian. Si tienen algún tipo de problema con los dientes, si tienes que ir al dentista para los nenes, también te financian lo que es la consulta y el tratamiento.
Como la de Eneira, hay 520 familias con pocos recursos que atienden en este centro. Llegan derivadas de asuntos sociales. Destinan en este centro cada vez más dinero porque el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor. Familias con un perfil, además, muy claro.
La mayoría son familias con menores a cargo y, sobre todo, madres solas con hijos menores. Sí. Sobre todo en los últimos 4 años el incremento ha sido muy notable. Es más, todos los días tenemos valoraciones de personas nuevas que vienen a nuestros recursos. Sin dar de baja a las anteriores, porque todavía necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo.
Fíjate, Belén, en 2023 este centro de la Orden de San Juan de Dios destinó 113.000 euros a ayudar a estas familias, en 2022 96.000.
Bueno, pues mira, una ayuda para esas familias. Una explosión en un microondas al calentar un recipiente con acetona fue el detonante de un incendio en una vivienda de Torrejón de Ardoz. Lo que descubrió después la policía es que detrás escondía un laboratorio para fabricar droga.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso. Los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Madrileño, llegó septiembre. El mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco. En un cochazo de...
¡Corre! Tenemos tu nuevo Tiguan con etiqueta Eco en Castellana Wagen o Vallehermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
Y un hombre de 58 años ha sido detenido por conducir una motocicleta sin carné, ir bajo los efectos del alcohol y las drogas y amenazar a los policías con una navaja. Estaba amenazando a los viandantes en Puente de Vallecas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El todavía ministro José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y exministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, va a ser nombrado hoy gobernador del Banco de España. Pedro Sánchez ha decidido que varios de sus ministros pasen a encabezar o a formar parte de importantes instituciones del Estado que deberían caracterizarse por el rigor y la independencia. La Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Banco de España son las principales. Las instituciones no deberían ser un premio por los servicios prestados y mucho menos deben convertirse en una garantía para los intereses del Ejecutivo. La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el Rey, a propuesta del Gobierno, designa al gobernador del Banco de España entre españoles con reconocidas competencias. En un Estado constitucional, la letra de la ley no se entiende sin su espíritu. La despolitización de las altas instituciones del Estado como el Banco de España es un principio irrenunciable que exige un compromiso tan escrupuloso de la ley como de los modos políticos propios de una democracia constitucional. Sánchez es una apisonadora que actúa sin decoro alguno y, lo peor, sin contrapesos realmente efectivos. Los principios de transparencia, rendición